noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Estamos en el último trimestre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y comenzamos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Entiendo que cambiaron la ley ellos, ¿no? En Campeche. Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema.
Son cínicos, son corruptos, son sinvergüenzas, son narcopolíticos, empezando por el coordinador de Morena, que es un narcosenado, Adán Augusto López Hernández, un gran patán, un gran corrupto.
Una persecución para cambiar la narrativa. No van a poder llevarlo a la cárcel porque tiene la razón. Él ya les ganó absolutamente todo.
El anterior presidente López Obrador, que era un ejemplo de ignorancia económica, desperdició ahorros y subsidios, construyó obras inútiles y endeudó al país. Usted tiene la responsabilidad de terminar con ese dispendio.
Este incidente tan grave y trágico que tuvimos, de 84 personas que resultaron lesionadas, 13 siguen hospitalizadas y 31 personas se confirma que lamentablemente perdieron la vida.
41 años tiene The Unforgettable Fire, el disco que estamos escuchando de U2. ¡Qué gusto comenzar esta tarde, este programa juntos a través del 104.1 FM, 1500 de AM, con una de las bandas más importantes que ha dado la música, que es U2? Esta canción, la producción, uno de los grandes discos, el cuarto disco de estudio de U2, con unas obras maestras, y ya al paso de los años, hay que decirlo, la verdad, han envejecido de manera muy digna estas canciones y hoy las sigue uno escuchando y el tiempo pues pasa efectivamente sobre ellas y sobre su historia, pero de una manera muy digna las escuchamos 41 años después. Imagínense, esto se escuchaba en las radios de hace 41 años, de esta banda irlandesa que comenzaba a tener éxito en la Unión Americana, con presentaciones en algunos puntos de la geografía estadounidense, y de ahí pues se catapultaron hacia el mundo. Llegó el Joshua Tree alrededor del 87-88 y después pues ya fue la gran revolución de la música de U2, de Bono, de The Edge, de Adam Clayton, de Larry Mullen y por supuesto de todo ese gran equipo. Gracias por estar con nosotros. Mucha información tenemos a través de la frecuencia indicada aquí en Grupo Fórmula. Hoy amanecimos con una mala noticia. Asesinaron a José Jacinto Ponce, jefe del sector Tlatelolco de la Policía de la Ciudad de México. Hay video ya de este asesinato en un presunto asalto. Ocurrió en Chalco, en el Estado de México. Él iba acompañado de su pareja, también miembro de la corporación, también resultó lesionada. Hay un mensaje claro del jefe de la policía sobre este hecho y de que no quedará impune. Ya estaremos atentos. Conceden suspensión contra almirante Fernando Farías Laguna, este sujeto que también está involucrado presuntamente en estos actos de huachicol fiscal, en el entramado este que conocemos mediáticamente como huachicol fiscal. Se aprueba en comisiones del Senado de la República la ley de amparo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablaremos de ello. La presidenta Sheinbaum envía a diputados esta iniciativa de ley de aguas. Estaremos atentos. A ver si mañana, Gina, podemos platicar de lo que va a significar esta ley, los cambios y lo que ofrece. Por supuesto, en este nuevo andamiaje jurídico que vamos a estar entendiendo, tan necesario, una ley que tiene y necesita ser renovada. El gobierno federal anuncia apoyos por 8,000 pesos a damnificados por inundaciones. De eso y más, después de la pausa, de inmediato regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
5 de la tarde con 8 minutos. Pride in the Name of Love también viene en el Unforgettable Fire. 41 años, un 1 de octubre de 1984, vio la luz este disco que se grabó en marzo, abril de ese mismo año, en un castillo ahí lejano, lejano. Lo grabaron y generaron esta maravilla de música. U2, 41 años de distancia.
Juntos, con Jaime Núñez.
La Conferencia del Episcopado Mexicano reconoció avances en materia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que el problema no está resuelto y también demanda mayores logros en el combate a la corrupción. Un mensaje claro. Van, y lo hemos dicho a lo largo de esta semana, de estas horas, de estos días, los 365 primeros días de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Está con nosotros Monseñor Héctor Mario Pérez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Qué gusto, Monseñor, un placer saludarlo, un privilegio poder platicar con usted. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, con mucho gusto. Gracias.
¿Cómo se encuentran y cuál es el balance que hacen? Vemos el reconocimiento sobre lo que ha sucedido a lo largo de estos meses en torno a la seguridad, el combate frontal que ha tenido la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sabemos que falta, pero hay un comienzo en ese sentido, Monseñor.
Sin duda, Jaime. Digo, del abrazos, no balazos, a lo que estamos viviendo el día de hoy, creo que hay un paso que han dado de valiente, que hay que reconocer. También nosotros como iglesia, tú lo sabes, estamos en casi todas las comunidades de México presentes, sufrimos lo que significa la falta de Estado de Derecho y la violencia, pero también reconocemos que por lo menos sí se está haciendo algo a favor de combatir al crimen organizado y de no permitir tan fácilmente o de una mejor manera combatir de una manera más directa esta falta de Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, estamos con el gobierno para que siga adelante con ello y en lo que podamos apoyar siempre nos sumaremos.
En esto último que señala, Monseñor, en lo que podamos ayudar, la Iglesia ha convocado a jornadas de oración, a juntarnos, a pensar en positivo y por supuesto también tener acciones en ese sentido a través de distintas campañas y distintos momentos de lo que ocurre desde la Iglesia Católica.
Sí, a lo mejor tú recordarás, yo creo que sí lo harás, cuando estuvieron en la campaña, se hizo esta gran movimiento de Agenda Nacional por la Paz, uh-huh, en la que se pedía o se establecía como un camino hacia la paz, en la que había que fortalecer las familias, reconstruir los lazos de las comunidades, recuperar la confianza entre la comunidad. A mí algo que me parece muy, pero muy importante es que las familias nos ayuden a poner, por decirlo de una manera, el primer paso para la paz. Es decir, te lo voy a decir de manera así muy cotidiana, si a mí delinquir me da vergüenza ante mi abuela, me detengo. Uh-huh. Pero si ya no me da vergüenza ante mi familia, entonces no hay quien me defienda. Por eso creemos que tenemos que fortalecer los lazos familiares, los lazos comunitarios, en donde en verdad todos nos esforcemos por vivir con una dignidad que todos merecemos y sobre todo respetándonos unos a los otros.
Se reconoce también, estoy platicando con Monseñor Héctor Mario Pérez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, las tareas difíciles sin duda que ha tenido este gobierno de enfrentar los dichos, los señalamientos y las políticas de Donald Trump, nuestro principal socio comercial, que no ha sido sencillo, también el reconocimiento desde el Episcopado Mexicano en ese sentido, Monseñor.
Sí, creemos que el ejercicio de negociación política que ha hecho la presidenta, guardando serenidad y entendiendo recibiendo estas frases a veces un poco lacerantes del presidente de Estados Unidos y recibiéndolas con serenidad y sobre todo con visión. Esto es lo que le ha ayudado a ella a poder negociar. Creemos que nos ha ido bastante mejor de como nos imaginábamos. Sin embargo, hay un tema que el gobierno mexicano ha hecho mucho, pero todavía falta más de hacer por defender a nuestros migrantes. En el tema internacional, en Estados Unidos, los migrantes están sufriendo y están sufriendo temas de derechos humanos. No es nada más el que esté ilegal, es una cuestión de racismo el que están sufriendo. Ellos están haciendo el bien, no han hecho ningún mal y no están siendo tratados dignamente. Y eso creo que el gobierno de México ha tratado de defendernos, pero pudiéramos todos juntos como sociedad hacer más todavía.
Se reconoce la libertad de credo también, ¿verdad, monseñor?
Sin duda, el día de hoy, en este Estado mexicano que reconocemos como laico y que agradecemos que sea laico, porque laicismo significa respetar que todos podemos creer. Laicismo no significa que no podemos creer, no, que no debemos creer, no. Laicismo, un Estado laico, significa un Estado que respeta a todos aquellos los que quieran creer. Y creemos y hemos experimentado que la gran mayoría nos respetan en nuestra fe. Sin embargo, todavía hay temas aquí pendientes que tenemos que seguir avanzando porque no es posible que yo no pueda expresar como pastor mis creencias, mi moral, sin ser castigado, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando. Este gobierno en especial nos ha respetado bastante y lo agradecemos. Creemos que en la ley podemos seguir avanzando.
Monseñor, el tema económico lo abordan también, reconocen lo que ha ocurrido alrededor de los apoyos sociales, pero también instan al gobierno, deje ver si entendí bien el mensaje, de generar un mejor ecosistema o un mejor equilibrio económico para que estas dádivas o estos programas sociales sí ayuden, como lo están haciendo, pero que se permite un mejor desarrollo humano de la persona en actividades económicas.
Sin duda, Jaime, y digo, esto es un tema no solamente ideológico, sino práctico, pragmático. No podemos sostener a todas las personas en una dependencia del gobierno. Estamos conscientes que hay etapas en la vida, situaciones en la vida que necesitan de este apoyo gubernamental y por eso decimos que estas dádivas gubernamentales pueden existir, pero no pueden ser el sentido o el fundamento de una superación de la pobreza. La pobreza se supera cuando todos podemos trabajar dignamente, ganar aquello por lo cual trabajamos, con un sustento digno, con un, digámoslo así, con un sueldo digno, para que podamos entonces cada uno salir adelante según nuestro esfuerzo. Sin duda, en todo estado, el apoyo gubernamental para situaciones concretas es necesario, pero no podemos fundamentar en ello el desarrollo del país.
Para también comprender el mensaje que viene claro de la Iglesia en este último trimestre del 2025, ¿dónde sería o dónde estaría el claro mensaje a la sociedad mexicana, a quienes profesamos la religión católica, monseñor? ¿Cuál sería el principal mensaje en estos 365 primeros días de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Bien, yo creo que a todos los cristianos católicos que nos escuchan, tenemos que exigir lo que al gobierno le toca, pero también dar a lo que a nosotros nos toca. Es decir, el gobierno tiene que asegurar el Estado de Derecho, el gobierno tiene que asegurar una impartición de justicia igualitaria, el gobierno tiene que acompañarnos en todo lo que necesitamos para desarrollarnos. Sin embargo, a nosotros, ciudadanos católicos, nos toca también aportar nuestra parte. Yo creo que el principal aporte que desde la fe podemos hacer es fortalecer los lazos familiares para que todos desde nuestras familias nos sintamos orgullosos de pertenecer a una comunidad y como familias construir comunidades y como comunidades construir un estado. Entonces, no querer depender del gobierno para que todo ello nos lo resuelvan, sino también nosotros aportar nuestra parte sin dejar de esperar lo que le toca al gobierno, pero también queriendo aportar lo que no puede hacer el gobierno, que es una familia sana, una familia con fe, una familia que esté dispuesta a caminar en esta vida, aspirando mucho más que solamente trabajar, comer y sobrevivir.
Responsabilidad de ciudadana, ¿no? Y también una equidad en el trato con las personas y, por supuesto, también un respeto hacia los demás. Eso yo creo que sería fundamental para mejorar nuestra sociedad, sin duda alguna. Pues, monseñor Héctor Mario Pérez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, siempre es un privilegio platicar con usted. Gracias por estos minutos. Que tenga una excelente tarde. Gracias.
Dios te bendiga, Jaime. Gracias a ti.
Igualmente, gracias. Es Monseñor Héctor Mario Pérez. Voy contigo, Polo Espejel. Te saludo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Se llevan ya a cabo las investigaciones entre la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, la Fiscalía Mexiquense y la Secretaría de Seguridad de la entidad, porque, bueno, pues hay que recordar que el día de ayer el jefe policíaco, director del sector, o el jefe de sector Tlatelolco de la Policía Capitalina, José Jacinto Ponce Alfaro, fue víctima de un asalto y lamentablemente murió durante él. Sí. Su esposa, quien también es elemento en activo de la corporación, se encuentra delicada en un hospital. Hay que destacar que esto ocurrió en el municipio de Chalco y, de acuerdo con esta tarjeta informativa, los hechos ocurrieron en la colonia Benito Juárez cuando el mando y su esposa salieron de una tienda departamental, fueron interceptados y agredidos. El jefe de la policía capitalina
sí
informó que pues no va a haber ningún tipo de no van a parar en las investigaciones a efecto de llevar a cabo la justicia para estas personas. Se está trabajando y, bueno, pues también envió sus condolencias a la familia. Me refiero, por supuesto, a Pablo Vázquez.
Gracias.
Jaime, el reporte que tengo.
Cuídate, Polo. Gracias. Muy buenas tardes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En un disco que llegó al lugar número 12 en los charts internacionales, en las listas del Billboard, del Unforgettable Fire, esta tarde juntos, 104.1 FM, 1500 de AM, escuchando un poco de la maravillosa música de YouTube, esta tarde de mitad de semana, miércoles, iniciando ya el último trimestre del 2025.
Juntos con Jaime Núñez.
Hemos estado muy atentos del caso de esta pequeñita, es una niña, 14 años de edad, esta pequeña Paola Nicole Arellano, que murió consecuencia, todo parece suponer que de una operación, de una cirugía estética a la que fue sometida, influenciada o involucrada su madre en esta decisión, presuntamente es lo que se conoce por las declaraciones del padre de la propia Paola Nicole. Está mi compañero Marco Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula en Durango. Un hecho que dejó de ser local, mi querido Marco, se convirtió en un hecho nacional y en una indignación sobre este caso. ¿Qué nos dices? Ya fueron capturadas la mamá y la pareja de la mamá, quien presuntamente sería el médico que habría operado a esta jovencita. Te saludo, Marco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Así es, Jaime. Buenas tardes. Te saludo también con gusto. Y sí, lo dices bien, un hecho lamentable que pues no solamente se dio a conocer a nivel nacional, hemos hablado con medios también de Colombia, o sea que se han hecho un problema internacional y en otros países también ha llegado esta noticia de esta adolescente de 14 años que pierde la vida tras ser sometida en esta cirugía estética. Pues sí, efectivamente, ya se encuentran detenidas dos personas, Jaime: Paloma Yasmín N., quien es la madre de la menor, y Víctor N., quien es el cirujano plástico que realizó dicha cirugía y quien es además pareja sentimental desde hace por lo menos 10 años de Paloma N. Te comparto, Jaime, que el pasado sábado, cerca de las 12 del mediodía, ambos fueron detenidos por la unidad de mandamientos judiciales de la Fiscalía General del Estado, pues para que respondan por cuatro delitos, Jaime. ¿Cuáles son? Omisión de cuidados, usurpación de profesión, falsificación y encubrimiento. Tan solo por el delito de encubrimiento, Jaime, se sabe que la madre ingresaba a las cirugías a apoyar a Víctor N. y realizaba funciones exclusivas del personal de salud, por lo que se investigó en la Dirección de Profesiones y no se encontró acreditación alguna de enfermera o de auxiliar de enfermería. En el caso de falsificación, el Ministerio Público asentó en esta carpeta de investigación que la prueba de COVID con la que se engañó al padre de la menor para poder realizarle la cirugía y mantenerlo alejado, pues fue alterada, toda vez que se modificó la fecha de una prueba que efectivamente fue positiva en el adolescente, pero en el año 2022. En estos cuatro delitos, Jaime, te comento que en la audiencia de formulación de imputación realizada el pasado domingo en el Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, y después de casi 5 horas, ellos decidieron apegarse a la duplicidad del término constitucional, por lo que puede ser a finales de esta semana que ellos sean o no vinculados a proceso, aunque el juez determinó que se van a mantener en prisión preventiva en el Cerezo número 1 aquí en Durango. En lo que se refiere al delito de homicidio, Jaime, que es lo por lo que se ha estado pidiendo justicia, bueno, pues hay que recordarle a nuestra audiencia que toda vez que se enviaron los resultados de la necropsia al área de histopatología del Hospital General 450, pues ahí se dio a conocer que los resultados se habrán de conocer entre 10 y 20 días, que estarían venciendo la próxima semana para conocer cuáles fueron las causas del fallecimiento de la menor, sí. Por lo que por el momento, bueno, pues no se les puede fincar responsabilidad en este delito, Jaime.
Así es, son presuntos culpables o involucrados en esta situación. Hay que también guardar estas situaciones jurídicas por el proceso que se está llevando a cabo. Ya un juez determinará qué fue lo que ocurrió, si hay o no responsabilidad de estas dos personas. Pues Marco, gracias por estos minutos, ya veremos qué es lo que ocurre en este caso. Cuídate mucho, un fuerte abrazo allá en Durango.
Fuerte abrazo, Jaime, te mantendré informado.
Gracias a mi querido Marco Espinosa, hace tiempo que no viene a la Ciudad de México, cuando viene siempre es grato estrechar su mano. Las 5:29. En la línea telefónica está Gina Campuzano, ella es senadora por el Partido Acción Nacional. Consecuencia de esto, Gina Campuzano, la senadora, pues además de lamentar este terrible caso que el cual nos enteramos que ocurrió allá en Durango, hace una propuesta sobre una ley en torno a estas cirugías estéticas que son practicadas en menores de edad. Senadora, primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Muy bien, Jaime. Muchísimas gracias por permitirme este espacio. Y no quiero, quisiera saludar a Marco Espinosa. Está en Durango, es mi tierra. Yo soy senadora del estado de Durango, precisamente. Y pues un gusto el saber, al estarlo escuchando.
Escuchar aquí
tema, ¿verdad?
Al colega, mi querida, claro, senadora. Que sí. Senadora, sí. Decide tomar esta postura sobre una ley que incluso se ha llamado la ley Nicole. ¿De qué va? ¿Cómo se establecería? ¿Cómo lo ven las fuerzas de políticas al interior del Senado? Platíquenos.
Mira, a final de cuentas, todos los grupos parlamentarios, en lo que estuvimos viendo, y desde la semana pasada que empezamos a ver también el tema ya como algo de que teníamos que pronunciarnos, lo ven positivo. Entonces, pues yo presento esta iniciativa, que la estoy llamando la ley Nicole, pues para decir así tajantemente que con la niñez no se negocia. La ley Nicole prohíbe las cirugías meramente estéticas en personas menores de edad y va a blindar y se blinda, ¿no? Para que sean solamente cirugías reconstructivas por salud, que sean candados médicos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cambia? Pues se hace una prohibición tajante. O sea, no se podrán realizar procedimientos estéticos en personas menores de edad en ningún establecimiento público o privado. ¿Por qué? Porque la ley no contemplaba, no se contemplaba la edad. Entonces, pues no teníamos ninguna idea de cuántas menores de edad han sido ya sometidas a una cirugía estética. No tenemos la menor idea. Y nada más, ahorita te continúo en qué cambia, pero nada más para que tengas conocimiento. Se tiene en el 2023 un registro de 1,714,952 cirugías. 1,700,000. Y la verdad, no sabemos cuántas de ellas son menores de edad. Y que sepamos, porque luego entran con otras, aparentemente, que las meten a operar de una cosa y resulta que la operación fue de otra cosa, ¿verdad? Ya ves cómo a veces se presta. Entonces, ponemos también en qué cambia, pues, que las excepciones responsables, que serán cirugías solamente reconstructivas, médicamente indispensables, como en malformaciones, accidentes, quemaduras, alguna enfermedad. Los candados clínicos obligatorios. Sí,
cuando la vida dependa de esa operación, ¿no, senadora?
Sí, nazcan.
No un tema estético, exactamente. Un tema
si
de
nacen con una malformación, si hay una quemadura, si hay un accidente, eso se entiende. Entonces, pero ¿cuáles son los candados clínicos? En los candados clínicos estamos poniendo un diagnóstico médico fundado y objetivo reconstructivo. Otra, aptitud pediátrica y evaluación psicológica, psiquiátrica. Tercero, segunda opinión y periodo de reflexión si no es una cirugía urgente. Un anestesiólogo o anestesióloga pediatra en un quirófano con reanimación pediátrica y disponible, consentimiento también informado, reforzado, biparental o tutela, no habilita actos estéticos, ¿sí? Uh-huh. Otra cosa también, tenemos que una alerta de registro que se tiene que avisar de 24 a 72 horas de eventos graves y registro nacional al SINAIS de cada cirugía reconstructiva en menores. Sanciones, pero con dientes. O sea, multas agravadas, retiro inmediato de publicidad ilícita.
Cédula clausura, profesional, todo
sí,
eso.
Y vista del Ministerio Público ante alguna simulación.
Los papeles que se requieren, senadora, hoy no tengo claro qué fue lo que ocurrió con esta pequeñita en el estado de Durango.
No firmó el papá. No firmó el papá.
Eso también debería estar mal, ¿no?
Firmó como el padrastro. En este caso.
Ok, pues, sí, deben de firmar los dos, ¿no? Padres o tutores.
Sí, esto es lo que estamos exigiendo nosotros también. En la ley se supone que está contemplado para cirugías, incluso para hasta cuando sales del país.
Exacto, ahí, bueno.
Se solicita, pero es esa flexibilidad que incluso, por ejemplo, los hospitales lo permiten. A final de cuentas, por eso en esta ley estamos nosotros
sí.
Incluyéndolo. Fíjate, hay un vacío legal actual. La ley, lo que te mencionaba, la Ley General de Salud exige licencia y especialistas, pero no distingue cuando la paciente es menor de edad, uh-huh. ni prohíbe lo estético. Fíjate,
entiendo.
Qué importante.
Senadora, ¿me permite brincar el corte que llega de manera automática?
Claro,
y regresamos
sí, claro.
A retomar qué sería lo que sigue en este contexto dentro del propio Senado de la República. Imagino que tiene que pasar por comisiones y
sí,
después
claro.
ya la votación en el Pleno. Déjeme brincar el corte comercial y sigo platicando
sí,
con la senadora
claro
de
sí.
la República, Gina Campuzano, sobre este lamentable caso, sí, lo que ocurrió en Durango con Nicole Arellano, Paula Nicole, y esta ley Nicole que propone pues no poder operar estéticamente a menores de edad.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Agradezco a la senadora del PAN, Gina Campuzano, permitiera permanecer en la línea telefónica para seguir platicando de esta ley Nicole. Senadora, por último, ¿qué debe pasar? ¿Ya se presenta? ¿Qué debe ocurrir en el ámbito legislativo para que esto quede en ley?
Bueno, esto entra a la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, uh-huh. Y obviamente nosotros esperamos que se empiece a analizar lo más pronto que se pueda. Nosotros estamos abiertos a que esta iniciativa incluso pues se pueda enriquecer de parte de cualquiera de los compañeros de cualquier partido político. Aquí hay que dejar solamente muy en claro, no estamos tratando de hacer ruido sobre una ley o simplemente tenemos que resolver sobre algo que no existía, que había una laguna y que tenemos que atenderla como en el espacio en que nos toca, ¿no? Y pues yo creo que derivado de la circunstancia tan lamentable que se vivió, creo que no espero no se tarde para que podamos nosotros de la manera más rápida posible aprobarla y que lleve su movimiento correspondiente para que baje hasta los estados. Y yo sé que hay también ya propuestas de parte de los congresos estatales en este tema, pero lo más importante pues es homologar la
claro.
ley en los tres niveles de gobierno, ¿no?
Que le dé más,
final de cuentas,
más
claro.
posibilidades a nivel nacional
sí.
a través de una
claro.
ley que emerja
Exacto.
directamente del Senado de la República. Pues senadora, gracias por estos minutos, vamos a seguir muy atentos el tema y por supuesto también, por otra parte, lo que ocurra jurídicamente allá en su estado, en el estado de
claro
Durango.
Que sí.
Cuídese mucho,
claro
senadora,
sí.
gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo a todo tu auditor.
Hasta pronto. Es Gina Campuzano, senadora por el Partido Acción Nacional.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, ayer platicábamos de esta posibilidad del estallamiento a huelga en el Nacional Monte de Piedad. Platicábamos incluso sobre estas posibilidades y hablábamos también, pues, de la postura que tenía el sindicato ante esto. Pasaron las horas, llegó prácticamente el primer minuto de este primero de octubre y estalló la huelga. Hay huelga en el Nacional Monte de Piedad. Aldo Torres, vocero del Nacional Monte de Piedad, como ayer acordábamos, pasara lo que pasara, si llegaban a un acuerdo o si bien estallaban la huelga, regresaríamos contigo a platicar. Qué gusto saludarte, buenas tardes.
El gusto es todo mío, estimado Jaime, saludos a ti, a tu auditorio, que sé que es amplio y seguramente hay muchas familias mexicanas que están escuchando tu programa, que son clientes de Monte de Piedad. Si me permites mandarles un primer mensaje en el sentido de reconocer que estamos en una situación complicada, que lamentamos las molestias ocasionadas por la interrupción temporal del servicio, que es muy importante para miles de familias mexicanas que ofrece Monte de Piedad. Y si me permites, insisto, ¿sí? Comentar los beneficios que le estamos extendiendo a las familias que en este momento puedan tener como algún tipo de afectación y que puedan estar preocupadas por continuar pagando sus créditos, porque evidentemente lo último que queremos es afectar a las familias que hacen uso de nuestros servicios. Hay cuatro cosas que me gustaría comentar. Uno es, adelante, extendemos la fecha de pago, y para consultar la nueva fecha de comercialización, la gente que tiene créditos prendarios conoce bien el tema, les pedimos que visiten la página www.montepiedad.com.mx/prendasseguras, es decir, prendas con dobles. Hay un refrendo adicional para joyas, autos y varios, no hay comisión por custodia y ahí y habrá condonación de comisiones por pago en tiendas Oxxo y Banamex de manera temporal. Y con esto, pues, decirle y extenderle la mano a familias que tienen crédito prendario con nosotros. Y en esa misma lógica, por supuesto, refrendamos y extendemos siempre la mano al sindicato para continuar las negociaciones y resolver el tema, pues, a la brevedad, para no afectar a la base trabajadora y, por supuesto, no afectar a las familias que hacen uso de nuestros servicios.
Entiendo que el principal mensaje es, queda claro que este asunto, pues, rebasa a todo el ignorante o la persona cercana a sus servicios y por ello no van a tener afectaciones. Pero ¿cuánto tiempo puede aguantar esto el Monte de Piedad, el Nacional Monte de Piedad, para sus clientes, vocero?
Yo creo que aquí lo que más nos preocupa es tener nuestras sucursales cerradas, porque, insisto, y tú lo sabes bien, hay miles de familias que todos los días hacen trámites ante Monte de Piedad y a ellas les debemos el mejor servicio. Y por lo tanto, pues estamos buscando una solución la mejor posible dentro del marco del cumplimiento del convenio modificatorio del contrato colectivo de trabajo, que, como te comenté el día de ayer, pues es lo que nos ha tenido relativamente como distanciados del sindicato o de la cúpula sindical, y a la cual, pues, le reiteramos el llamado a avanzar, concluir las negociaciones, pero siempre en el marco del cumplimiento de lo que se pactó en el 2024.
Y en el sentido legal, ya la Secretaría del Trabajo, Conciliación y Arbitraje, ¿ya están todos en la mesa sentados? ¿Ya están todos convocados para intentar llegar a un acuerdo lo más pronto posible, Aldo?
Por supuesto, de hecho te digo, yo creo que ha habido un acompañamiento siempre muy profesional y muy cercano de la Secretaría de Trabajo, de las autoridades de todo el sector laboral, a quienes les externamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por su acompañamiento en este proceso. Confiamos en que ambas partes y con el apoyo de la autoridad laboral encontraremos una solución pronto que reduzca el impacto sobre los trabajadores y que nos permita regresar a las actividades lo antes posible.
¿Cuántas, en este caso, unidades de negocios tienen en toda la República Mexicana? ¿Cuántos locales hay y de qué manera los van a estar custodiando, Aldo?
Mira, yo creo que tocas un punto muy importante. Son 302 sucursales, tenemos presencia en todo el país. Y ya que tocas el tema de la custodia, sí me parece oportuno subrayar que los bienes que la gente va y pone resguardo de Monte de Piedad para recibir un crédito prendario, están protegidos, están resguardados. Este ha sido como un compromiso de valor que desde hace 250 años hemos mantenido y jamás renunciaremos. Entonces, por esa parte, la gente que tenga bienes bajo nuestra custodia por un crédito prendario puede tener la certeza que está en buen resguardo, que está protegido y que no se preocupen por ese tema.
Pues Aldo, vamos a estar muy, muy de cerca y atentos a las conversaciones, a las negociaciones, pues esperando que esto concluya de la manera pues más rápida posible y en el orden de las mejoras para todos, que tanto la base trabajadora, en este caso, como ustedes, siendo la parte interesada en que todo concluya, pues queden en los mejores términos. Y, por supuesto, el servicio para las millones de personas que seguramente se han acercado con ustedes en estos 250 años de historia que tiene el Nacional Monte de Piedad. Aldo, muchas gracias y muy pendiente de la evolución de este caso.
Al contrario, Jaime, gracias a ti, que ojalá tengas voz de profeta y que esto pronto se encuentre un canal de solución.
Esperemos que así sea. Cuídate mucho, Aldo, gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Gracias. Es Aldo Torres, él es el vocero del Nacional Monte de Piedad. Voy contigo, Gina Trejo Briseño, nos tienes, recuerden, de la mano, previo al Mundial FIFA 2026, Estados Unidos, México y Canadá.
Faltan 253 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. Desde esta semana, empezaron a ser notificados los ganadores del sorteo de entradas para el Mundial como parte de la primera fase de venta de boletos, conocida como Sorteo Preferente Visa. Aquellos que se inscribieron exitosamente recibirán un correo para saber si fueron elegidos para comprar sus boletos. A los ganadores se les asignará la fecha y hora en la que deberán hacer su compra, que podrá realizarse a partir de hoy. Aquellos que no fueron seleccionados en esta fase tendrán otras oportunidades para adquirir sus boletos. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Pues sí, está en la cuenta regresiva y qué gusto poder saludar a Gaby Cuevas, la representante de México para la organización del Mundial de esta Copa de Tres Naciones. Gaby, qué gusto saludarte. El trabajo va a tope. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, sí, con muchísimo trabajo, ya el tiempo encima, pero también pues con mucha claridad del trabajo que está haciendo el gobierno de México, cada una de las dependencias que están haciendo, la ciudad de sede, que también hay que decirlo, participa el sector privado, las organizaciones sociales. Hay muchas manos, hay mucho trabajo, mucho corazón atrás de este Mundial, Jaime.
¿Qué es lo que está, en qué se están en este momento enfocando? Porque sí, como bien dices, a pesar de que vemos el calendario y faltan 253 días, pasa muy rápido, Gaby, y además donde los tres órdenes de gobierno están participando en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pues se complican dependiendo las cosas, ¿no? Por eso yo creo que sí es, alguien tiene que tener la cabeza de esto, los hilos de la situación y saber llevar a buen puerto todas estas situaciones, Gaby.
Pues mira, Jaime, fíjate que la presidenta nos ha marcado básicamente dos muy importantes directrices. La primera es que cumplamos con los compromisos que tenemos con FIFA, que construyamos ese mundial que en México se traduce en contar otra vez con el partido inaugural, en por supuesto los otros 12 partidos que serán muy emocionantes en las tres ciudades sede y todas las actividades que se hacen de la mano con este Mundial FIFA. Pero por otro lado, también un mandato bien importante es la vocación que tiene este gobierno de la Cuarta Transformación en lograr pues un evento que sea mucho más incluyente, mucho más cercano a la gente, que llegue a los barrios, colonias y pueblos de México. Y en ese sentido también se vuelve muy importante todo el trabajo que estaremos realizando estos meses, ahí pues no solo con la ciudad de sede, sino con las 32 entidades, vamos uh-huh. por un mundial de todo el país, y en eso estamos concentrados y en eso también hay que reconocerlo, trabajan muy duro todas las dependencias del gobierno de México.
¿Cómo se están apoyando con la iniciativa privada, con empresas que acompañan y han acompañado a lo largo de los años una competencia con las características que tiene un mundial de fútbol, Gaby?
Pues fíjate que hay como distintas formas de participar, Jaime, y si es como la pregunta más difícil de explicar a veces, porque hay que recordar que FIFA tiene sus propias empresas como patrocinadores y socios. Uh-huh. También lo tiene, por ejemplo, la selección mexicana. Y hay muchas otras empresas, que entendamos el tamaño de nuestro país, somos la decimosegunda economía del planeta, que también quieren participar, es decir, que también quieren ser parte de este movimiento que nos une a todos los mexicanos. Entonces, estamos diseñando justamente esos mecanismos para participar de manera que se traduzcan en eventos, sí, donde ganen las empresas, donde gane México, pero muy importante, donde sí le quede algo importante a la gente, es decir, no solamente la parte publicitaria que está que siempre vemos en el mundial, sino que realmente pueda traducirse en mecanismos de apoyo a nuestras comunidades, aquellas, por ejemplo, que es más difícil que llegue el fútbol, puede ser arreglo de canchas, algunas empresas quieren arreglar escuelas, otras quieren dar pláticas. Hay una parte también muy importante que ha ido creciendo en las últimas décadas de estas famosas como responsabilidad social, que se traducen ya en un beneficio más claro a las comunidades donde las empresas normalmente generan impactos.
Estaba viendo a través de tus redes sociales, destacas algo que poco se destaca, lo que tiene que ver con el ámbito de la salud y las dependencias de salud, que también se tiene que sumar un esfuerzo, como es la organización de un mundial. Parecería una dependencia lejana, pero tú destacas todo lo que se tiene que hacer en ese sentido.
Fíjate que ahí estamos trabajando muy bien, Jaime. Uh-huh. Es una mesa que coordina el secretario de Salud, el doctor Karsenovich, y en donde participan todas las dependencias en materia de salud e incluso aquellas que no estarían, digamos, subordinadas a la Secretaría de Salud, pero donde sí existe un muy buen ánimo de coordinación. Ahí está el IMSS, está el Bienestar, está el ISSSTE, está toda la Secretaría de Salud, COFEPRIS, porque hay distintas formas en las que se están pues involucrando, ¿no? Uh-huh. Una bien importante es hasta COFEPRIS, por ejemplo. Pongámoslo, a veces organizar un mundial tiene que ver con tantas cosas menos con fútbol, pero imaginemos que llega Messi y que trae una medicina que es la que le gusta ponerse en el tobillo después de jugar, ¿no? Todo ese tipo de medicamentos, las prácticas de médicos, incluso el reconocimiento de los títulos médicos, son procesos que lleva la Secretaría de Salud y muchas de las dependencias en esta materia. Entonces está ese componente para el mundial. Pero también es un magnífico momento para que hablemos de activación física, para que hablemos de cómo cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, que entendamos que hoy por hoy somos el número uno en obesidad infantil. Y este mundial es un gran pretexto para que retomemos la cascarita en los patios de las escuelas, para que volvamos a trabajar en nuestras comunidades y lo vinculemos, por ejemplo, con las jornadas de construcción de paz. Va a haber muchos de estos anuncios, Jaime, que ya los harán seguramente los titulares de las dependencias o tal vez directamente a nuestra presidenta, que estamos siguiendo su mandato. Uh-huh. Pero sí hay mucho trabajo atrás de este mundial y va a haber también tanto que comunicarle al pueblo de México, porque esta va a ser una gran celebración.
Y hay que aprovecharla. Gaby Cuevas, representante de México para la organización del Mundial. Escuchábamos en la voz de mi compañera Gina Trejo. La semana es importante, esta particularmente. Tú también subías un post sobre la venta de boletos y los correos electrónicos. ¿Has tenido algún mensaje, alguna comunicación de alguna situación anómala o todo camina conforme a lo planeado?
Pues hasta ahorita todo avanza por muy buen camino. Tenemos a varias instituciones respaldando el trabajo y atendiendo y apoyando a la gente en estos procesos. Por ejemplo, la Profeco ha estado monitoreando muy bien desde el principio cómo se va a hacer todos estos procesos de venta de boletos, los sorteos, todo. Uh-huh. Seguramente también Profeco estará comentándonos pronto cuáles son las novedades. Pero está también hasta la Guardia Nacional revisando, pues que a veces hay páginas patito, hay literalmente páginas de fraude, Jaime. Entonces sí. Aquí se aprovechan los micrófonos y tu auditorio para que por favor tengan mucho cuidado y nadie vaya a caer en fraudes, porque uh-huh. Hay agencias, hay compañías que están diciendo que venden boletos y la realidad es que solo los pueden comprar a través de FIFA.com. No hay pierde, es solo a través de esa página. Así que si alguien se los quiere vender, si les dicen que la reventa, cualquier otra oferta, por favor no vayan a caer en fraudes.
Sí, es muy importante esto que comentas. Pues Gaby Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, gracias por estos minutos. Te dejamos para que sigas atendiendo esta muy importante tarea y ya estaremos platicando en las siguientes semanas o meses, si así lo permites. Cuídate mucho y
claro
excelente
que
tarde.
Claro que sí. Muchas gracias, Jaime, para ti y para tu auditor.
Cuídate mucho. Es Gaby Cuevas, la representante de México para la organización del Mundial México, Estados Unidos y Canadá.
Juntos con Jaime Núñez.
hay información importante que tiene que ver con temas económicos. ¿Se acuerda todo lo que ha ocurrido alrededor de estas tres instituciones financieras que fueron señaladas por la autoridad norteamericana de presuntos actos de lavado de dinero? Bueno, pues está dando a conocer a través de un comunicado de prensa que durante más de 5 décadas Casa Vector se ha distinguido por su solidez, independencia y compromiso con sus clientes, construyendo un legado basado en la confianza, la transparencia y el profesionalismo. Y bueno, pues en algunas líneas más adelante, pues señalan lo que está sucediendo con uno de sus principales negocios. Es lo que está dando a conocer, cómo se traspasa parte de este portafolio a Finamex. Y pues así hemos visto la manera en la cual pues está reconfigurando todo este negocio que se tenía alrededor de situación económica de estas tres instituciones financieras involucradas. Finamex informó que adquirió el portafolio de fondos de inversión de estas cuentas de clientes de Vector Casa de Bolsa, y así se ha ido reconfigurando todo este esquema. Ya veremos qué sucede en un futuro. Ya nos vamos, quédense con mi siempre amigo Juan Becerra. Te dejo con Danito YouTube, Juan, para que lo disfrutes. Y luego aquí a las 6 de la tarde en punto. Juan Becerra, nosotros mañana aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.